Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Llevo una hora diciendo, las 12:30, las 11:30 en Canarias, que en un instante vamos a hablar de lo deportivo, de esta Supercopa, en un instante vamos a hablar de lo deportivo de la Supercopa. Ha pasado medio programa y todavía no hemos hablado, y creo que pasará algún minuto más, porque Alcalá has encontrado una pareja, un matrimonio que va a viajar a Jeddah, ¿no?
Bueno, casi es que es tan curioso esto que casi podemos seguir el minuto a minuto de todos los aficionados españoles que vayan a viajar desde España. En este caso es un matrimonio que vive en Madrid, que son de una de las más destacadas peñas, de la peña Ramón Mendoza, del conjunto blanco, y que son parte de solamente 17 aficionados del Real Madrid que van a estar presentes en la Supercopa. Han comprado todo un paquete, van a salir mañana, van a ver el primer partido del Real Madrid, si se da el caso estarán también en la final del próximo domingo, y como te digo, son marido y mujer, y solamente dos de los 17 aficionados, digo normales, entre comillas, porque el resto, hasta 100 entradas que ha colocado el Real Madrid en España, pertenecen básicamente a familiares, jugadores o de cuerpo técnico o de directivos del Real Madrid. Así que, bueno, que nos cuenten, ¿no? Que estarán con la maleta casi casi preparada ya.
Supongo. Ella es Araceli Encinas. Hola, Araceli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y él es José Sedano. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Os vais mañana, entonces, ¿no? Para Jeddah.
Sí, efectivamente.
Ajá. ¿Y os quedáis dependiendo de lo que pase en el partido del miércoles?
Bueno, nos quedamos hasta el día del partido y luego al día siguiente salimos para el Cairo. No vamos
salimos
a estar todo
para el Cairo,
rato
efectivamente.
En Arabia, sí. ¿Eh?
Ajá.
Nos vamos al Cairo 4 días y luego volvemos a la final.
Ah, muy bien.
A la final,
estupendo.
Sí, el sábado.
Este
sí,
es un viaje que os lo habéis hecho por vuestra cuenta.
No, sí, bueno, le hemos hecho con la peña Ramón Mendoza.
La peña Mendoza, sí, efectivamente.
Con la agencia que vamos siempre con ellos a los partidos, cuando salimos a la Champions o a las finales y eso, con Traveleus, que es una empresa, una agencia que es la que nos lleva también de Alcalá de Henares.
José, ¿sois muy habituales en los viajes internacionales del Madrid?
Sí, efectivamente. Somos bastante asiduos a estos viajes. Más bien fuera y dentro de, más bien fuera que dentro, incluso.
Araceli, ya sabes más o menos las condiciones, ¿no?, en las que vayas a tener que estar.
Me acabo de asustar mucho con lo que ha dicho tu compañera.
Porque tú habías preparado el bronceador y todo esto, ¿no?
No, bueno. Madre mía. Qué cosas, pero bueno. Intentaremos ir arropaditas, aunque pasemos calor.
¿No te habían dado algún tipo de recomendación antes de viajar?
Ah, no, ¿eh? No me llevar algún pañuelo, pues si me pensaba llevar, vamos, voy a llevar mi ropa normal, voy a llevar algún pañuelo, pues si me tengo que poner, pues si entramos a alguna mezquita o algo, pero vamos, que vamos a estar en los partidos, como quien dice, vamos a visitar alguna mezquita o alguna cosa, pero luego nos vamos a ir al Cairo. Me imagino que en el Cairo no serán las cosas tan estrictas, digo yo.
Bueno, yo en el Cairo sí he estado y la verdad es que no, allí no existen
pues menos
restricciones
mal.
De ese tipo.
Entonces allí me pondré la ropa normal.
Pues sí. José, si no es indiscreción, ¿cuánto cuesta este viaje?
Pues aproximadamente unos 2.000 euros por persona.
Ahí se incluye todo, el viaje, el viaje al Cairo también.
Sí, todo.
Sí, todo.
Sí, viaje al
Cairo
vuelos,
y todo.
Los
sí, vuelos
todo.
Y todo, sí.
La cuesta de enero la lleváis bien, ¿no?
Bueno, ya
bueno, se va llevando. Se va llevando, sí.
Oye, por el Madrid lo que sea.
Por el Madrid lo que sea, vale. Bueno, ¿y qué importancia le dais vosotros a esta Eurocopa? A esta Supercopa de España. Porque, claro, hasta ahora era un título que estaba justo antes de que comenzara la Liga y que no tenía demasiada importancia. Ahora parece que tiene más enjundia, ¿no?
Sí, bueno, depende de donde sea, ¿no? Ahí, por lo visto, se van a llevar mucha pasta, pero bueno. Se podría haber hecho aquí en España, que sería lo lógico, ¿no?
Claro.
Yo que sé, en Sevilla, Valencia, yo que sé.
Yeah. Pero no hubierais ido al Cairo.
Sí.
No, eso sí, eso mira. Claro. La verdad es que sí. Ya aprovechamos, claro, para
viajar
un poco.
También hay estadios aquí en España que no se podría ver, se podría llegar a estos límites para ir allí, para esta Supercopa, y estadios muy buenos que se podían haber efectuado aquí en España. Pero bueno,
así es.
No, pero si no es un tema, José, no es un tema de estadios. Sí, estadios, el estadio al que vais a ir es un estadio espectacular, por cierto. No sé si habéis visto lo que ha difundido hoy la Federación.
Sí.
No es un tema de estadios, que en España los hay maravillosos. Es un tema de...
Es un tema de que Florentino luego te dice, es que ahora me viene Benzema con la ampliación de contrato, y a ver qué hago
ya. De dinero, sí, claro, efectivamente. Claro, claro. Sí, pero bueno, no se podía haber llegado a estos extremos de llegar tan lejos. Pero bueno, ahí está.
Muy bien. Muy José, bien. Araceli, que disfrutéis mucho del viaje, y que vaya todo muy bien. Y que disfrutéis del Cairo, de Jeddah y de todo lo que sea. Gracias, muy bien. Nos vemos a la vuelta. Gracias.
Adiós. Hasta luego. Adiós también.
Ahora sí que vamos a hablar de lo deportivo. Es una competición de lo más abierto, ¿no? Porque viendo cómo llegan los cuatro equipos, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, con bajas, ¿eh? Todo el mundo tiene tiene motivos para llorar.
Menos el Atleti, ¿no? Bueno, está quitando Diego Costa y tal, los de larga duración.
Hombre, sorprende más lo del Madrid, ¿no? Yo creo que lo del Madrid es más significativo.
Claro, a mí, por ejemplo, la de Benzema en el Madrid, si tomamos esto como un torneo que hay que ganar sí o sí, que me imagino que es la intención de los equipos, pues a mí la de Benzema en el Madrid me parece bastante relevante.
Y Rodrigo en el Valencia es igual, ese nivel
también, claro que sí.
Son dos bajas tremendas.
Pues Ter Stegen en el Barça no es
Debería serlo, Dani, pero igual es el jugador más importante del Barça.
Claro. Ha habido muchos meses de competición que ha sido el que ha aguantado el equipo.
Claro, eso estoy aquí, pues sí.
Por eso digo que es una competición tremendamente abierta y que cualquiera se atreve a hacer un vaticinio, ¿no? De lo que puede pasar.
Sí, pero al final es la Supercopa. Entonces está muy bien y son unas bajas que ojalá estuvieran todos sanos y saludabilísimos del portero del Barça, Rodrigo, Benzema, tal. Pero al final es la Supercopa. O sea, que bien. Bueno,
te refieres que es una bacala, ¿no?
No, bacala tampoco, pero me refiero que es una cosa que yo imagino que Benzema ante una situación que igual, pues hombre, no sufrió así, si fuera la final de la Champions, igual tampoco la jugaba, pero no va a forzar el Madrid al tío que mete goles.
Sí, pero es verdad que esta competición se ha revalorizado y mucho, ¿eh? Con este nuevo formato, teniendo en cuenta que estamos en enero, que se para la Liga,
sí, hombre,
hay
no
Copa,
lo de, no lo de agosto, claro.
Y claro, y ahora
sí, pero
parte como
Copa...
una competición más importante de lo que era antes, ¿no? Antes de que empezara la Liga.
Pero prefieres ganar la Copa del Rey que ganar esto.
Sí, sí, pero bueno, ya que estás metido en materia, ¿no?
Exactamente.
Sí,
no, mejor ganar que no ganar, eso estoy de acuerdo.
Pero que es un título más, aunque tenga menos
el
color, sea
el mundialito
pequeño,
es un título más y no le importa a nadie.
Exacto.
Tanto.
Claro, totalmente.
Bueno,
yo
sí,
creo
sí,
que
tú,
al Valencia, la Madrid,
con ese título ya tienes algo, macho.
Yo creo que no, Gato. Yo creo que la temporada son la Champions, la Liga y la Copa, y lo demás son adornitos que no valen
bueno,
mucho.
Y para el Barça
bueno,
Madrid,
escucha, también depende luego, que luego la ganan según qué equipos y parece que es una Champions, macho. Es que es así.
Sí, pero lo venden así, pero yo no me lo creo.
Claro.
No yo sé. Creo que a Barça y a Madrid molesta esta competición, ¿eh? El viaje, la importancia que le estamos dando entre todos, si la pierdes, si imagina que no juegas ni la final, yo creo que molesta más que beneficia, porque luego si la ganas le cambia mucho la vida al Barça o al Madrid ganar la Supercopa de España.
Ni al Valencia.
Ya no les cambia ni la Copa del Rey, ni les va a cambiar.
Claro, exacto.
Bueno, pero... Sí, pero no, a lo mejor no les cambia mucho ganarla, pero como hagas un mal papel, entonces, a lo mejor sí que te cambia.
Pero pues hay que verla.
Tienen más a perder que a ganar.
Claro, claro. Dani, claro.
Yo creo que hay que verla también con un prisma, como te diré yo, de excitación de buena, de decir, hombre, a ver qué pasa una pareja Rodrigo Jovic, que si sale por fin Ricky Puig este, en fin, toda una serie de cosas que en un momento determinado puedes decir, oye, pues mira.
Cosas de pretemporada, guasi.
Claro, jugadores que a lo mejor pues no están jugando, y alguno que ni ha debutado prácticamente, ¿no? Y que te pueden ahí dar una tarde buena. Claro, pero vamos.
Yo lo veo un poco como torneo de verano que se juega en el tiempo.
Sí, pero Roberto, no, si la final, llevando la contraria a Guas, es un Madrid-Barcelona, pues al final
pues
el título
se ves tranquilamente porque es un partido atractivo, pero...
Y demás, claro. Es así.
Sirus, ¿cómo lo ves?
Sirus.
No, hombre, a ver, yo creo que el Madrid era
que vaya Rudy Fernández
y otro ahora. O sea, claro, sin Benzema, sin Gareth Bale y con las bajas que con estas dos bajas para mí son muy importantes. O sea, pero bueno, yo creo, yo le sigo dando favoritismo en el partido con el Valencia para llegar a la final. Lo que decía Juan Gato, claro, es que la importancia se la das para el Atleti, pues seguramente es como ganar media Champions. Para Madrid y Barça, pues es una competición como decía Dani, ¿no? Que casi molesta, o Roberto, no sé quién lo decía, que si la ganas, perfecto, maravilloso, y si la pierdes, pues bueno, tampoco pasa nada.
Sí, pero que si juegas la final contra Barcelona y la ganas, tirarás a Cibeles seguro, si eso es así.
No, yo he pedido sitio.
No creo yo que sea una competición de Cibeles, ni de
Caracas. No,
Cibeles es una cosa un poco seria, ¿eh?
Es más de Neptuno.
Vamos a ver, yo creo que si Madrid gana la final...
Los que nada en la abundancia se olvida.
Claro, a esos sitios se va.
Tú quítale, en la era del Cholo, quítale la Supercopa.
Esto es que no han pasado hambre, ¿verdad, Gato?
No, pero Gato, ¿de verdad tú crees que si el Atleti gana la Supercopa, la gente va a Neptuno? Yo creo que no.
No debería.
Pero vamos a ver, que es, pero tú en el currículum del Cholo, los títulos que cuentas, y cuenta la Supercopa que le ganó al Madrid.
Está claro.
Y cuenta sí, igual. Sí, o sea,
claro,
contará
claro,
menos y tal.
Claro,
pero
cuenta, pero estamos hablando de escenarios.
Y si ya le estáis poniendo ya paño Haaland, que si Benzema, no. Que si no sé qué, pues que no vayan a jugarla.
Pero
claro,
sí, Gato, casi contáis el 7-3 de pretemporada.
Pero le estáis, Luis y Roberto,
estáis hablando de escenarios. Y el Madrid gana la Supercopa, tiene que ir a manifestarse delante de la tienda del Roscón.
Que digo que...
todos allí gritando ¡Roscón! ¡Queremos Roscón!
Luis y Roberto, le estáis quitando importancia. No digo que lo tenga, no digo que esto sea la final de la Champions, pero sí que tiene un punto. Estoy de acuerdo con Joseba, no sé si porque sea la primera edición, si por la polémica que acompaña al torneo, si porque están los cuatro marcas históricas del fútbol en la Liga Española. Yo sí creo que tiene un poquitín más de valor. No sé si irá gente a Neptuno o a Canaletas o a Valencia o a Cibeles.
Y hay otro condicionante, Alcalá, que es que no te pilla en agosto con las chancletas y la camiseta de tiras en una terraza de cualquier playa,
es que en
sino que te pilla en un fin de semana de invierno en el que dices, joder, tengo ganas de
ver fútbol.
En agosto
es el primero del año y el primero del año siempre mola porque es para calentar un poco la temporada y tal. A mí ahora aquí es casi como la selección, me molesta un poco, de verdad. Es como que aparte estamos en la Liga, la Champions, estamos en otra cosa.
Aparte que el que de Barça y Madrid, sobre todo, no quiero menospreciar a los dos, pero de Barça y Madrid, el que no gane, vamos a ver cómo luego si se vende, no sé si se va a vender así o si no, pero cómo eso te afecta en la Liga, si el desgaste del viaje, tal, no sé qué, te puede pasar factura y estaremos haciendo ya, no digo poniendo excusas, pero bueno, haciendo
cabalas y cálculos
de que esto, en agosto.
Imagínate que la final
cosa
la pierde el Barça, Dani. ¿Tú, le van a caer palos a Valverde? Pues fíjate.
Sí, no, bueno, seguro.
Le van a caer aunque
si
gane.
Y si la gana también, sí, porque va.
Claro. Pero, pues,
igual,
si gana, igual
le
cae más.
Sí. Que la histeria es sustancial de esto. O sea, es que claro, el que pierda, pues, pero escúchame, la Supercopa.
Pero que, sí, pero lo que digo es que no es lo mismo ir a Arabia en el mes de enero que jugar en Madrid, en Barcelona o en Bilbao o donde sea en agosto. Lo digo para luego pasar factura en una liga en que los dos grandes están empatados a puntos, son los dos líderes y tal. Yo creo que o sea, tiene las dos formas de verlo. Lo que dice Alcalá es verdad, es más exótico, es más llamativo, pero también puede ser mucho más molesto para el equipo que no la gane.
Por cierto, al hilo de eso, vaya segunda mitad de liga nos espera,
extraordinario.
Es increíble, ¿eh? No sé desde hace cuándo no teníamos un escenario como el que tenemos ahora, ¿eh? Con los dos arriba empatados, con cinco, muy a la baja, pero
muy
además
baja. Sí,
en el descenso, baja, pero... en el título, tal, pero claro, en la todo, competición sí. Se ha abierto tanto que dices, como los que vienen por detrás aprieten un poco,
claro.
Y si el Sevilla hace un fichaje bueno en la delantera que le marque goles, y el Atleti Madrid encuentra un poquito más el patrón de juego... Cuidado que este año puede haber sorpresas.
Es una liga que se puede ganar con 80 puntos.
Claro.
Entonces los outsiders tienen que estar atentos. Y luego esta jornada que hemos vivido, que es la de la vuelta, que es verdad que estaban los equipos todavía un poco, no sé, como el entorro. Yo les vi todavía falto de ritmos, pero han cambiado de posición prácticamente todos, menos Madrid, y menos Barcelona y Real Madrid. Levante ha ganado una plaza, en fin, todo el mundo ha movido su posición en la tabla. Y es que ganar un punto en esta liga cuesta una barbaridad. O sea, el único equipo que ganó con desahogo fue el Madrid 0-3 y lo pasó mal, tuvo un rato malo, y el resto de los partidos todos apretadísimos. Sí. Que no es el bolso y esto, que no está siendo una liga de una brillantez impresionante, no lo está siendo, pero competida, bueno, yo creo que vamos a ver 3 o 4 meses fantásticos ahora.
Pues mira qué bien. Oye, Alcalá, para terminar con este asunto de la Supercopa, estaremos muy atentos a las gradas a ver qué pasa, a ver si es verdad, ¿no? Que allí ha provocado tanta expectación. Bueno, yo insisto en que estamos en una ciudad de casi 4 millones de habitantes, ¿eh? O sea que gente que vaya
que
a ir al fútbol puede haber mucha.
Es un fracaso, si quieres, este formato entre la afición española.
¿Pero tú crees que la federación tendría en previsión de que fuera más gente? Joder,
no,
insisto en el contexto, ¿eh? Post-Navidad, la semana siguiente de la Navidad.
Este matrimonio que se va a gastar 4.000
euros
en el viaje organizado. Me gustaría saber de la gente que nos está escuchando, de los que hacemos el programa, quién tiene ahora mismo 4.000 euros después de toda la Navidad disponible para hacerse una excursión a Arabia. Yo por eso creo que es... a nivel de afición española, un fracaso, evidentemente, y lo será seguramente el próximo año y en la tercera edición, porque no se puede ir fácilmente a Arabia, pero creo que va a ser un éxito entre la población. Es una ciudad, como tú has dicho, de 4 millones de habitantes, con toda la ciudad ya con carteles, con perfectamente engalanada, con promociones en los medios de comunicación, y que, oye...
Yo es que, repito, es que llevamos lo mejor prácticamente que tiene el fútbol español. Son dos semifinales de muy alto nivel y tienes la posibilidad, ya veremos cuál es la final, pero incluso podría ser el partido por excelencia del fútbol español, un Madrid-Barcelona, si esa fuera la final del próximo domingo. La Federación Española dice que a pesar de la poca demanda desde España, ya hay un encuentro, la segunda semifinal, Joseba, que no tiene entradas a la venta. No se pueden comprar entradas ya, si alguien quiere, para el Barcelona Atlético de Madrid el jueves. El estadio tiene capacidad para 68.000 personas, pero por seguridad lo reducen a 62.000. Todo vendido, sold out, para el partido del jueves.
Sold out.
8.000.
Roberto, sold out.
Solamente, solamente 8.000 localidades quedan a la venta para la primera semifinal, Valencia-Real Madrid. Y en 24 horas, desde que se pusieron a la venta para la final, se han despachado, como si fuera un concierto de Bruno Mars, 40.000 entradas para la final del domingo, sin saber todavía quiénes van a ser los actores y los protagonistas de la final del domingo.
Y luego es que, claro, estamos en un país con un poder adquisitivo brutal y si se venden las entradas a 25 euros, claro, es una limosna.
Uno de los países ahora mismo, no sé exactamente el ranking, uno de los países en el top 5 de los países de las naciones más ricas del mundo, evidentemente por el tema del petróleo, y efectivamente entradas entre 25 y 30 euros. Yo creo que el miércoles, el jueves y el domingo vamos a ver el estadio prácticamente lleno. Ahora,
para ellos, para el
público saudí.
Para formar un gran espectáculo, hombre.
Independientemente de dónde se juegue, claro, a mí me gusta bastante más que lo que se hacía antes.
A mí también.
O sea, me gusta bastante más. O sea, yo creo que es más bonito. Es una la pena es que se tenga que hacer en Arabia Saudí, porque podía ser una fiesta del fútbol español. Si esto lo haces un poco como la Copa del Rey en el baloncesto, ¿no? Si esto lo pudieras hacer en una ciudad española, pues cada año, pues sería maravilloso, claro, porque reunirías allí a cuatro de los mejores equipos del fútbol español y sería una auténtica fiesta, ¿no? Bueno, a mí el formato me gusta. Otra cosa es dónde se juega, pero a mí me gusta el formato. Es mucho mejor, además, que lo que había antes en el mes de agosto, que era un torneo de chichinabo. Ya yo creo que nadie... Ahí sí que nadie le
prestaba atención. Ahí sí que molestaba. Yo creo, claro, que ahí sí que molestaba, más que ahora.
Nadie le prestaba atención ya.
Bueno, pues nada, seguiremos hablando de la Supercopa de España en Arabia Saudí a lo largo de esta semana, que va a ser, sin duda alguna, el tema estrella de la actualidad deportiva. Y saco este tema a relucir, este otro tema, porque lo hemos comentado antes en la redacción, y me parecía interesante, y no tiene ninguna ligazón, pues a lo mejor que vamos a hablar de un jeque, que es el jeque de la Almería. Es que estoy un poco sorprendido del besamanos que se está produciendo en torno a este hombre, a Turki Al-Sheikh. El último protagonista que ha pasado por su consulta ha sido Zinedine Zidane, pero es que hemos visto a Messi, hemos visto a entrenadores como Unai Emery, hemos visto a gente como Quique Setién, el último ha sido Zinedine Zidane. ¿Es un tipo muy majo o esto no sale gratis? ¿Cómo es esto?
Una cosa, yo he hablado con gente de la Almería cuando he ido allí y he preguntado por este señor. Estamos hablando de una auténtica personalidad, ¿eh? Estamos hablando de un jefe de Estado, estamos hablando de una persona muy importante y muy influyente en su país. O sea, no es un tarao que aquí a Guti y luego Zidane, no. O sea, este nos empapela a todos. Es una persona muy culta, pasta, ¿no? Efectivamente. Ah. Ahora va a ampliar el límite salarial de la Almería para volver a fichar ahora en el mercado de invierno. Va siempre con el dinero por delante.
Pero con todo eso yo hoy le he visto con una camiseta de la Almería reproduciendo, sí, el cabezazo de Materazzi en el pecho de Zidane.
Es un loco del fútbol, evidentemente. Y claro, él ha comprado un equipo de fútbol porque es un loco del fútbol.
No, pero si eso, o sea, a mí entonces, me parece todo bien, digo, pero eso me parece normal. Él quiere invertir en fútbol, pero lo que me sorprende es la cantidad de gente,
claro,
que va a visitarle,
Setién,
exclusivamente a él.
Zidane, Messi, todo no Messi. Sé. Es que imagínate, o sea, y le gusta que la gente que sabe de fútbol vayan y le visiten y hablen con él de fútbol, porque es un loco del fútbol. O sea,
pero por
es
eso digo,
su locura.
Pero porque entonces, es un tío muy majo o porque hay trucu de por medio.
Bueno, no, gratis yo creo que. De los que has nombrado,
Pedro Martín,
que ninguno hace nada.
Oye, truco, llámale un día, que se ponga y le hacemos una entrevista.
¿Y en qué idioma hablo con él?
Oye, que hay traductores y traductores.
Ojo, porque he leído hoy en un reportaje, creo que en el ABC, que a un entrevistador le regaló un coche. Es decir, que le gustó.
Llama mañana mismo.
Para allá,
hombre, perdona, a los seguidores de la Almería que van cada fin de semana al campo, se les regala un coche con la entrada si te toca.
¿Y qué coche? ¿Que
no, claro,
son,
no, y te dan el
no
coche.
Es Skoda.
Perdona, te dan el coche allí con la llave. O sea, tú vas en metro y te vuelves en coche.
¿Con gasolina?
Vamos, con gasolina seguro,
dile,
y con todo.
Dile a Nacinta que mañana a las 9 de la mañana estamos en Barajas. Vuelo a Almería los dos.
Bueno, yo voy a Almería acreditado y me saco la entrada, no sé si lo sabes, para entrar en el sorteo. Pues claro, sí.
Qué morro, claro, tiene, claro, foto.
¿Qué tal tiene foto?
Yo compro la entrada, claro, sí.
Joder, si vamos a entrevistarle tú y yo, igual nos da un coche a cada uno, mañana.
Ha invitado a periodistas.
¿Ah, sí?
También, sí, sí, sí.
Pero conocidos, así, de renombre.
¿Sabes qué pasa? Que él, cuando llega, ese tipo de personas, cuando llegan a un país, lo que quieren, evidentemente, es agradar a ese país. Entonces, quieren tener ese contacto con la prensa, con la sociedad del equipo donde han comprado el de la ciudad donde han comprado el equipo. O sea, no quieren comprar un equipo y ya está. O sea, quieren arraigarse ahí en el país y
bueno,
la
hasta
ciudad.
Que se le hinchen las narices y diga, sí, pues, ahí os quedáis al medio.
Yo os digo,
ya vendré.
Oye, yo os digo que no saltan. Yo os digo que no saltan.
El Almería tiene buena pinta, ¿eh?
No es un fiasco. Y a mí lo que me cuenta la gente que está haciendo operaciones con el Almería es que la intención es hacer cuatro fichajes que nos va a sorprender en el mes de enero, ¿eh? Como bien ha dicho Foto, va a ampliar el límite salarial y demás. Están, por lo que están ahí me han contado, están haciendo, van a hacer cuatro fichajes muy buenos porque quieren subir a primera.
Bueno. Turki al Sheikh. Tenemos que conocer al muchacho. Tomás, tenemos que ir, ¿eh?
Yo creo que sí.
Tenemos que ir.
Interesante, ¿no?
Fernando Evangelio. Hola, Evangelio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Rata.
¿Qué tal, Joseba?
Diles a todos estos que el bicho sigue siendo el bicho.
Ay, mi madre.
Ay, mi madre, el bicho.
Ha marcado su primer hat-trick en la Liga Italiana.
¡Sirus!
Le hizo un hat-trick al Atleti en la Champions.
Sí. Pero había que venderlo, Sirus.
Sí. En la Liga Italiana, déjame que le cuente a Sirus, que en la Liga Italiana es el primer hat-trick de Cristiano. Uno de ellos ha sido de penalti. Pero ha estado bien el portugués. La Juve ha estado bien en la segunda parte, porque la primera parte ha estado bastante mal. 0-0 se ha llegado al descanso en ese partido contra el Cagliari, que tiene un buen equipo, que tiene buenos jugadores y que era un equipo de zona media-alta de la tabla hasta hace poco, que ha tenido una mala racha. Bueno, pues Cristiano ha brillado en esa goleada de la Juve. Juventus 4, Cagliari 0. Ha sido uno de los partidos del Boxing Day de los italianos, porque esta es la versión del Boxing Day de Italia. Todos los años, el día de la Befana, el 6 de enero, que es festivo también allí, se juega jornada de liga y hoy no ha sido menos. Adelantaron algunos partidos ayer, pero el grueso de la jornada ha sido hoy. El partidazo de la jornada lo hemos visto
es eso de la
en San Paolo. La Befana es una bruja buena.
Ah, eso.
Que sí, sí, sí. Lleva
Befana, regalos. Sirus. Befana, bruja
Befana,
buena.
Befana.
Es como Caperucita, pero en italiano.
Que lleva regalos a los niños, como hacen los Reyes Magos aquí. Sí, y sí, en otras partes de
una cosa magnífica.
Del globo terráqueo. Digo que el partidazo de la jornada en Italia hoy ha sido el de esta noche en San Paolo, el Nápoles 1, Inter de Milán 3. El Nápoles va a ser rival del Barça en la Champions y está pasando por dificultades. El equipo de Fabián Ruiz, que está jugando de medio centro, por cierto, y de Callejón, que hoy ha dado una asistencia. El Inter ha estado bastante bien, sobre todo sus atacantes.
Qué mala bestia es el Lukaku, ¿eh?
Sí, Lukaku, que no le gusta a Paco González.
Que no le gusta, bueno.
Sí, sí,
lleva
está,
14 en Europa goles en la
El primer chirlo que ha metido ha sido una carrera de 60 metros el tío.
Sí, un golazo. Buah,
y le ha metido un zarregazo que ha dicho, ala, ahora...
Un golazo por parte de los dos. Porque Lautaro también ha estado muy bien. Tampoco ha sido el mejor partido de Lautaro Martínez, pero está haciendo una temporada extraordinaria. El delantero argentino del Inter de Milán, que ha sonado para el Barça esta misma temporada. Hoy hemos visto redebutar otra vez a Zlatan Ibrahimovic en San Siro con el Milán. Ha jugado los últimos 35 minutos de partido y no han podido pasar del empate. Él ha tenido tres remates, un par de ocasiones buenas y tal, pero al final no ha podido marcar. Y el Milán ha empatado 0-0 en casa con la Sampdoria. Y hoy los aficionados del Valencia, algunos, imagino, habrán visto golear al Atalanta. El Atalanta, que es rival del Valencia en la Champions, le ha metido un 5-0 al Parma. Está a un punto de la Roma, que es la que marca la última posición de Champions, la cuarta plaza en la tabla en Italia. Y va a jugar contra el Inter la próxima jornada.
Juega bien al fútbol el Atalanta, ¿eh?
Sí, buen equipo. Buen equipo con el Papu Gómez, el argentino, liderando el ataque. Con Ilicic, que es un buen delantero. Zapata, cuando juega, mete goles y lo hace bien. Es un buen equipo el Atalanta y seguro que nos vamos a divertir en esa eliminatoria contra el Valencia. Y te termino diciendo que ha habido partido de Copa en Inglaterra esta noche en el Emirates y que el Arsenal de Arteta le ha ganado 1-0 al Leeds United de Bielsa, que ha hecho una primera parte en Leeds impresionante.
Así, ¿eh?
Ha dominado el balón, ha tenido ocasiones, ha presionado muy arriba y le ha dificultado mucho el juego al Arsenal. Ha sido una primera parte espectacular del equipo que dirige deportivamente Víctor Horta. Pero la segunda se ha venido un poquito abajo y el Arsenal se ha clasificado para la siguiente ronda en la Copa de Inglaterra.
Muy bien. ¿Qué tal ha ido por Brasil? ¿Bien?
Bien, bien. Todo bien. Sí, 40 grados de temperatura, un sol de justicia, que se suele decir. Y la diferencia horaria, horaria y de temperatura, es difícil de sobrellevar estos primeros días. Pero
pues has pegado 40 grados de diferencia entre
claro,
una ciudad y otra.
Para ir y luego para volver.
Claro que
las dos veces.
Adiós, Evangelio, gracias, ¿eh?
Hasta mañana, una hora.
Hasta mañana. Y la última de fútbol, nos vamos hasta Gijón. Carlos Andrés Llamas, hola, Carlos, ¿qué tal?
Joseba, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿El Sporting ha viajado ya hacia Zaragoza? ¿Habían viajado todos en el mismo autobús o cómo lo han hecho?
Sí, hoy todos en el mismo autobús. Eso sí, 21 jugadores han llegado esta noche a Zaragoza porque van tres del filial, Espeso, Pelayo, Suárez y Garci, porque a lo mejor alguno todavía mañana no se encuentra al 100%. Se han quedado en casa cuatro jugadores con gripe, Borja López, Álvaro Vázquez, Pablo Pérez y Unai Medina. Hay que sumar también la baja de Mar Valiente por lesión muscular. Bueno, son 21 jugadores. Mañana Jukić va a hacer esa convocatoria de 18. En principio, al 100% no están todos los jugadores de los que han viajado, pero bueno, que el Sporting va a poder presentar un 11, en principio con plenas garantías en este debut de Jukić al frente del banquillo del Sporting. Por lo tanto, después de todo lo que ha pasado en los últimos días, normalidad y mañana el Sporting que va a intentar romper la mala racha en el campo de la Romareda.
Bueno, pues a ver qué pasa. Será el partido a las 9 de la noche entre el Zaragoza y el Sporting de Gijón. Hasta mañana, Carlos, gracias.
Hasta mañana.
Tenemos que esperar a... ¿Qué pasa, Carmichael? Bueno. Sí, vamos primero a la publi. Venga, pues dale a los mensajes, Morris.
Bueno, ahora mismo estoy recibiendo un mensaje de Pedro Martín que nos aclara que Arabia Saudí es el país 36 por renta per cápita y el 18 por Producto Interior Bruto. Es un mensaje de Pedrito Martín. Sabéis que Pedrito Martín controla absolutamente de todo.
Lo clava.
Y la justicia. Le han dado la razón hasta claro, con Holanda. O sea que
el Producto Interior Bruto no es comparable el de un país con otro. Claro, hay que ver la dimensión de cada uno de los países, ¿no? Es que...
Sí, es un poco chungo.
Digo yo, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos será muy superior al de la mayoría de los países del mundo. Y el de China, me imagino que también. Y el de la India también.
Claro,
¿no?
Sí.
Digo yo. Alcalá, no sé.
Lo que diga Pedro.
Vale.
Esto nos lo aclaraba Pedrito Martín, sí, señor. Otro oyente nos decía: el misterio de las entradas no es que hayan vendido pocas. Para mí es que haya 17 aficionados que vayan a viajar para ver este torneo. Jesús nos decía: el partidazo líder de audiencia consigue entrevistar en 5 minutos a más del 11% de los aficionados del Real Madrid que van a acudir a la Supercopa de España que se celebrará en Arabia Saudí. Y, por supuesto, 2 de 17 es el 11%. Miguel decía: después de ver el parte médico del Real Madrid me queda claro que Benzema no va a la Supercopa porque tiene un golpecito en la pierna y a Bale que le duele la garganta. Otro oyente decía que al Madrid le falta gol sin Benzema y Bale, pero ojo que el Valencia sin Rodrigo es mucho menos Valencia. Decía otro oyente: estoy con Guas, la Supercopa es una prueba para que los jugadores que no han tenido minutos demuestren que valen para estar en sus respectivas plantillas.
Si los ponen.
Y otro oyente decía: como la final sea Valencia-Atlético, veo que obligan a jugar el tercer y cuarto puesto y la final se decide con una moneda al aire. En este sentido, Joseba, otro oyente nos deja este audio.
Todos sabemos que la final es Real Madrid-Barcelona, por lo civil o por lo judicial, pero al final el Madrid y el Barça llegan a la final.
Ay, ¿cómo bueno, los conocemos?
Hay un señor que hablaba de Florentino, ¿eh?
Sí.
De fondo, ¿eh?
Si no es la final Madrid-Barça, supongo que mandará un audio para disculparse, ¿no?
¡Uy!
Porque como lo ha asegurado 100%.
Que el pueblo sabe. Que
no ha opinado.
Sin faltar.
Empezó con las bolas...
Ha dicho, va a ser la final Madrid-Barça.
Empezó con las bolas con turbante en el sorteo.
Y cuidado,
el mangazo puede ser...
Cuidado el miércoles.
¿Qué ha pasado?
Cuidado el miércoles y el jueves.
No os mováis, os iba a despedir, pero
¡mangazo!
Aguantad un segundito por si tenéis alguna inquietud que preguntarle a Carmichael, que está por Arabia.
Sí.
Un segundito.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
El Congreso vota este martes por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez.
Sus señorías responderán sí, no o abstención.
Y España mira ya a la legislatura más inestable de toda la democracia.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno haya supuesto un trauma para la derecha española, pero...
Pedro Sánchez es el presidente más radical de la historia de la democracia en España.
Escucha este martes con Carlos Herrera desde el Congreso el minuto a minuto de la votación de investidura más decisiva de un presidente de gobierno.
Necesita más sí es que no es. Como se ponga uno malo, en el momento indicado ya tenemos el lío.
El mejor análisis y la mejor información solo la encontrarás este martes con Carlos Herrera en una edición especial de Herrera en COPE.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Soy Juan Carlos Bravo, obispo de Venezuela. Nuestras iglesias son auténticos hospitales de campaña, donde damos de comer a miles de personas cada día. Repartimos medicinas y sembramos en todos la esperanza en Jesucristo, pero solo no podemos.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 917-2592-12 o en yocontigovenezuela.org.
Ayúdanos a dar vida a Venezuela. Contamos contigo.
listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En Securitas Direct hemos pedido a nuestros clientes que nos describan en tres palabras nuestro nuevo servicio guardián. Las tres palabras más repetidas han sido emergencia, ayuda, tranquilidad. No se nos ocurre mejor manera de contarlo que con las opiniones de nuestros clientes sobre qué se siente cuando estás protegido con Guardián. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Asusta un poco, la música del Dakar. Qué barbaridad.
Uy, caray.
Yo le estaba diciendo esto, ¿qué es? Parece que viene una tormenta. Sí, bueno, tormenta a la que le ha venido, por ejemplo, a Fernando Alonso hoy en la segunda etapa.
Bueno, ha sido un día seguramente difícil, ¿no?, para nosotros. En cuanto a sensaciones, ha sido un día bueno, porque hemos encontrado un ritmo muy rápido, la navegación estaba yendo perfecta por parte de Marc, así que estábamos en una buena sintonía, digamos. Y en cuanto al resultado, no ha sido un buen día porque hemos perdido horas, ¿no?, cambiando la parte delantera del coche después de chocar con algo. Así que, pues bueno, cosas que pasan. Hoy no ha sido un buen día quizás para nosotros, son lo que esperábamos, pero bueno, queda mucho. Solamente hemos hecho dos días de 12, así que va a haber más drama, ¿no? Ojalá que no nos toque mucho más a nosotros, pero creo que todavía falta mucho por decir.
La valoración de Fernando Alonso después de esta segunda etapa, en la que, por cierto, Carlos Sainz se ha ocupado hasta el segundo puesto en la general. Está en Arabia Saudí Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Están Tomás, Siro, Dani, Palomar, Luis García y Gato muy sensibilizados con lo que se van a encontrar los compañeros enviados especiales a la Supercopa de España de fútbol. ¿Qué tal te desenvuelves tú allí?
Bien, no hay ningún problema, ¿eh? Yo creo que tampoco hay que volverse loco, ¿eh? Es decir, no hay absolutamente problema, porque la verdad es que el trato con la gente local es bueno, y es verdad que, sin embargo, bueno, pues que es un país que choca en algunas costumbres, claro, porque es demasiado estricto en algunos puntos. Por ejemplo, a ti, Joseba, no te dejan ir a entrar en los centros comerciales cuando vas con un pantalón corto.
¿A mí no?
Bueno, pues no. No, a los hombres tampoco, vamos, quiero decir.
¿Y chancletas tampoco?
No te dejan pasar. Y chancleta tampoco. Por ejemplo, con el vestir son... El hombre y la mujer tienen que ir con pantalón largo. Si a ti que te gusta mucho ir al gimnasio, pues tendrías que ir al gimnasio de hombres, porque hay un gimnasio para mujeres. No hay gimnasios mixtos. Bueno, pues son cosas que chocan, pero es verdad que una vez... adaptado a todo eso, pues es un país en bastante tranquilidad. Y también te digo, para el que viene de fuera, hay algún aspecto positivo, como la seguridad, que es un país tremendamente seguro. Hay un aspecto muy negativo, como sabéis, que es la falta de libertades, porque no es una democracia, pero también hay otras cosas que no... Es decir, que para cuatro días que van a ir los compañeros en días especiales, no pasa absolutamente nada.
Vale. ¿Os habéis quedado más tranquilos, compañeros?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Sí.
Vale.
Está, sí, habla duro, por ahí.
Vale, pues entonces os voy a dejar que os vayáis a descansar. Tomás Guasiro López, Dani Senabre, Roberto Paloma, Luis García y Gato. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias.
¿Eh? Otro
gracias
para ti, Joseba.
Hasta mañana. Adiós. Lo meramente deportivo, Carmichael. Bueno, pues hemos asistido acá al primer gran, diríamos, momento delicado de Fernando Alonso, que ya sabe lo que es vivir un Dakar desde dentro, ¿no?
Claro, es que al final no hay que asombrarse. Es que el Dakar es esto. Como decía Thierry Sabine, este es el Dakar, patrón, ¿no? Pues es así. Es decir, Fernando Alonso, al kilómetro 160, iba detrás de otro coche, se estaba acercando, estaba en una nube de polvo y, lógicamente, está intentando pasar ese coche para poder seguir su ritmo. No es que le estuviera intentando adelantar, pero sí que es verdad que era una zona estrecha y rápida en la que, bueno, pues por lo que me han contado la gente que ha pasado por allí, bueno, pues había una zanja bastante importante. Y se dio el golpe con la zanja, había una piedra en la zanja y eso es lo que provocó la ruptura de la suspensión delantera. Y sobre todo, bueno, me enseñaba el jefe de Toyota y la verdad es que el golpe era tremendo. Estaba el brazo completamente destrozado. ¿Qué pasa? Que los pilotos de Toyota y los copilotos tienen un libro de instrucciones para todo tipo de averías. Y entonces se pusieron en contacto con el campamento aquí en León y paso a paso les fueron diciendo, como si fuera unas instrucciones de IKEA, lo que tenían que ir haciendo. Y bueno, al final la verdad es que han estado muy bien y en 2 horas y media han logrado resolver el problema. Fíjate que acabó todo, incluso porque no se ajustaba bien el capó, con cinta americana, que también bueno, es algo muy recurrente. Ellos no podían apretarlo y Espíritu Dakar se paró un camión que les dejó cinta americana y pudieron emprender la marcha, y luego con un buen ritmo, porque perdieron 2.5 y acabaron con 2.34 de pérdida en la meta, puesto 58 en la etapa. Bueno, pues eso, ya sabemos el Dakar.
Pues sí, ya sabemos lo que es el Dakar. ¿Qué te ha dicho Marcoma después del incidente?
Bueno, me lo ha explicado. Me ha explicado un poco cómo fue la situación. Estaba disgustado con Fernando Alonso. Igual ya has visto, Fernando, cuando tiene las gafas puestas de sol, es que no, el enfado es importante. También es cierto que no aspiraban a ganar el Dakar en ningún caso, que ellos lo llevan diciendo todo el rato. Mira, vamos a escuchar lo que habla con Marco.
Bueno, Marc, bueno, pues el Dakar es así, ¿no? Una piedra. ¿Cómo ha sido el incidente?
Bueno, bien. La verdad es que ha sido un día que nos estaba saliendo las cosas muy bien. Hemos alcanzado el coche delante. Nos estaba dejando mucho polvo y ha habido un momento que se ha juntado coche delante más algún quad y motos y ha quedado como una nube estática de polvo y ahí hemos intentado frenar, pero había una zanja, hemos arrancado por completo la delantera izquierda y nada, y esto pues ahí pues ha empezado otra carrera para nosotros, para luchar para que nos quedásemos fuera, intentar reparar el coche con las herramientas que teníamos. Ha sido un trabajo de horas, contento por haber llegado aquí porque hoy era el típico día que te quedabas.
Hay una, bueno, viendo los tiempos, habéis perdido 2 horas y media antes de reincorporar y habéis acabado a 2.34, es decir, que habéis corrido como la cabeza.
Bueno, la verdad es que no era nuestra intención, al final estaba complicado de navegación, también pues bueno, dejando margen porque el coche pues tenía tocado y no lo queríamos volverlo a romper y esto me imagino que también te permite en el momento de encontrar la navegación un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, es anecdótico esto.
¿Estáis mentalizados para llevar piezas y ayudar a los compañeros en lo que era de rally?
Bueno, haremos lo que el equipo nos diga, como siempre.
Harán lo que el equipo les diga, como siempre. Estamos hablando de la mala situación. Bueno, pues es lo que pasa en el Dakar de Fernando y de Marc. Todo lo contrario con Carlos Sainz, que está demostrando que es un firme aspirante a ganar esta edición, ¿no, Carmichael?
Está como una moto. En los 57 años parecen 37. O sea, está en una forma excepcional. Solo hubo un pequeño problema, que es verdad que hubo un paso horario que tuvieron problemas con la navegación y eso por eso se les escapó el liderato, pero está a 5 minutos de Orlando Terranova y está mañana en una posición de salida, pues que está en la sexta posición, como el puesto que ha tenido hoy, y es una posición muy buena, no abre pista. Este es Carlos Sainz.
Te vemos bien, pensábamos que estarías mucho más enfadado y contrariado.
Ese no es Carlos Sainz, es el...
Bueno, eso es lo que vendéis.
Esto es el...
Ah, no es Carlos Sainz. Vale.
No es Carlos Sainz. Ese es el tantaratán que le ha metido Fernando al periodista de Televisión Española. Que no sé si ha sido en plan broma o ha sido en plan serio.
No, ha sido en plan, estoy enfadado. Yo creo que no hay que darle... Yo creo que no hay que personalizarlo. Yo creo que Paco Grande tampoco se lo toma como algo personal. Bueno, fue una parte un poco del... Fernando nos estaba molesto y también es verdad que que tampoco, ya sabes que no le gusta mucho que hablen por él y que diga, ¿no? ¿Qué desilusión de vida? ¿Qué disgusto llevas? ¿Qué triste estás? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Sobre todo, pero eso no le molesta cuando está de buen humor y si ha tenido que estar ahí dando martillazos para reparar el coche y ha tenido una mala jornada después de haber tenido ser el tercero más rápido durante momentos de la etapa, pues son cosas que pasan. Yo creo también tampoco hay que tomarlo como nada contra Televisión Española ni contra Paco, pues desde luego.
Muy bien. Carmichael, te dejamos descansar. Mañana más. Gracias. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros. Por cierto, solo una cosa que te voy a apuntar, un apunte. Hoy he tenido la oportunidad de ir 15 minutos en un helicóptero de la organización para ver el final de etapa. Es una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Y además con la ventana abierta. Precioso. O sea, el paisaje de Neom es brutal. El Mar Rojo a un lado, montaña de 2.500 metros de altitud, desierto, maravilloso.
Pues mira, me alegro. Ya nos contarás más despacio y más tranquilamente esa experiencia. Hasta mañana, Carmichael. Gracias.
Hasta mañana, chao.
Angelito, el segundo compromiso del equipo español en la ATP Cup ha sido coser y cantar.
Pim, pam, pum. Igual que con Georgia, Esther ante Uruguay, llegaban con Pablo Cuevas, que es un tenista de nivel, pero que no está ni mucho menos en plena forma. Su hermano, que es el segundo mejor tenista, estaba lesionado. Bueno, total, que otro 3-0 de paseo para España. Las curvas, o por lo menos la pelea por el primer puesto del grupo, vendrán, además en directo, en el partidazo de COPE mañana mismo, porque jugamos en primer turno, o sea, a partir de las 12 de la noche en España, en el programa del partidazo de mañana, veremos ese España-Japón. Tienen a Nishioka y a Soeda, que son dos buenos tenistas, y bueno, pues nos van a poner las cosas un poquito más difíciles. Pero Joseba, yo creo que la noticia ahora mismo está en lo que te contaba de Australia. Ha dicho el propio director de Tenis Australia, el organizador del torneo, que tomarán las decisiones con la mentalidad de que la salud es lo primero y que la prioridad es asegurar la salud de jugadores y aficionados. Se han medido en Australia el indicador de la calidad del aire, tiene que estar por debajo de 150 y a partir de ahí se considera insano. Bueno, pues se han medido en Melbourne datos de 213, el medidor internacional de indicador de la calidad del aire. Entonces, bueno, pues hay riesgo, insisto, de suspensión, de aplazamiento o de intentar jugar bajo techo. Hay 3 pistas techadas en el Abierto de Australia y aparte hay otras 8 pistas en Melbourne que se podría jugar bajo techo, pero no tienen asientos, con lo cual sería un caos de público y demás. Pero bueno, Rafa Nadal ha hablado de este tema, ha hablado de los incendios en Australia y ha hablado de cómo, lo que le duele, porque es un gran amante de la naturaleza, ya sabes que el mar le encanta, y de lo que va a hacer para intentar ayudar a la gente de Australia.
Bueno, es una situación desagradable, ¿no? Al final, nuestro planeta, uno de los grandes tesoros de nuestro planeta es la naturaleza, ¿no? Y cuando ocurren cosas que destruyen la naturaleza, pues cuando se pierde tanta cantidad de vida, pues claro que es una situación súper triste y ojalá que se acabe esta pesadilla lo antes posible, ¿no? Desde el mundo del tenis, seguro que en las siguientes semanas haremos cosas para intentar ayudar de la manera en la que podamos para recaudar el máximo de dinero posible, ¿no? Aquí estoy para lo que haga falta, ya sea a nivel de donación personal o de hacer eventos para recaudar dinero de la manera en la que se me necesite. Aquí estoy.
Pues es el ofrecimiento lo que hace Rafa Nadal.
Cuidado, ¿eh? Cuidado,
sí, no, vamos a seguir muy de cerca ese asunto.
El primero en poner el grito en el cielo fue Novak Djokovic, que dijo que evidentemente en Australia están acostumbrados a condiciones meteorológicas duras. Se ha llegado a jugar a 40 y pico grados de sensación térmica a pie de pista. Ha habido mareos, ha habido retiradas, ha habido mil cosas. Pero claro, aquí ya estamos hablando de salud.
Claro.
O sea, de que si hay un indicador internacional de calidad del aire por encima de 150 es peligroso y estamos en 213, pues claro, se empieza a preocupar todo el mundo. Y ya digo que el propio director del torneo ya ha abierto la puerta a que la salud es lo primero y veremos a ver las decisiones que se toman.
Muy bien. Gracias, Angelito. Hasta mañana.
Chao.
Va a quedar un poco vanidoso que yo les diga esto, pero siempre es recomendable escuchar el kilómetro 42. Pero cuidado que hoy, si lo escuchan, a lo mejor cambia su forma de hacer deporte. Vamos al kilómetro. No podía faltar a nuestra cita un lunes más el kilómetro 42, todos los lunes del año, incluso el Día de Reyes, porque ni sus majestades pueden apartar a Chema Martínez del partidazo, a pesar de que se ha ido a un sitio idílico y paradisíaco. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Dónde estás?
¿Cómo ha ido eso? Pues estoy aquí en Lanzarote, ya lo sabes.
Vaya, hombre.
Aprovechando estos días pues para hacer ejercicio y bueno, hoy es el regalo de Reyes que vamos a hacer a todos nuestros oyentes, pues es el kilómetro 42 para, como siempre, darles esos consejos, ¿no? Para que sigan haciendo ejercicio y decir que aunque pasen las fiestas, siempre es susceptible poder seguir haciendo kilómetros y llevando este ritmo de vida sano que es el que llevamos, el que nos gusta.
Ya, pero hoy no sé yo si es el día más adecuado para regalarles un kilómetro 42 a muchos oyentes, que estarán todavía con el roscón en el gaznate, Chema.
Pues bueno, yo creo que...
Y diciendo, ¿cuánto habré cogido? ¿Cuánto habré cogido estas navidades? ¿Cuánto habré cogido? Que siempre suele ser la pregunta que nos hacemos a partir del día 6.
Cierto, porque es difícil controlar la cantidad de comidas, todos los excesos que hacemos estos días sin querer, ¿eh? Porque mucha gente se empeña en decir, oye, pues no me voy a pasar mucho, pero es difícil, ¿no? Porque al final perdemos un poquito el control de lo que hacemos habitualmente, de nuestras rutinas, de nuestra actividad física, comemos un poquito de más, incluso bebemos un poquito, y lo cierto es que se mezclan demasiadas cosas y al final, pues bueno, al final, lógicamente, pues subimos algo de peso. No mucho, porque mucha gente se cuida y hemos tenido, pues, todas las San Silvestres que ha habido a lo largo de toda la geografía española y afortunadamente la gente se sigue cuidando, pero sí que es cierto que pecamos y hoy con el roscón, estos días atrás, con cualquier excusa nos sirve pues para alejarnos de esa rutina así de vida sana, pero bueno, se puede pecar, se puede cometer ciertos excesos, pero lo que hay que seguir haciendo es haciendo ejercicio pues para equilibrar un poquito todos esos excesos que hemos hecho a lo largo de estos días, ¿no? ¿Tú has predicado con el ejemplo? ¿Has hecho ejercicio, Seba?
Sí, he hecho ejercicio, sí, la verdad es que tampoco he tenido mucho tiempo libre, o sea que entre la tele y la radio he tenido 6 días y nada, pues poquito. Algún día he salido a correr, pero luego he mantenido la tónica o la dinámica habitual, así que no me pesa demasiado el pasar las navidades, pero bueno. Luego le daremos luego a los oyentes unas pautas, de todas formas, para ver cómo hay que empezar el año en cuanto a la hora de hacer deporte. Pero estoy, Chema, tengo que reconocerte, bastante obsesionado con un par de modalidades de running que he estado siguiendo estas navidades. Una es la de correr a cuatro patas, de la que ya hablaremos la semana que viene, y la otra es la del retro running, que la gente dirá, ¿qué es el retro running? Pues es tan simple como correr de espaldas, ¿no?
Sí, bueno, son dos modalidades. Ahora que has dicho lo de cuatro patas, yo recientemente en Perú, cuando estaba subiendo una duna, tuve que echar mano a las manos porque me era imposible mantener esa compostura, ¿no? Y son diferentes disciplinas, como bien dices, esta del retro running, que ya es un concepto que no es de ahora, ¿no? Que lleva unos cuantos años. También se llama backward running, también se llama reverse running, o sea que al final viene a ser correr para atrás, una disciplina totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, una disciplina que bueno, que es un poco extraña, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados todo el mundo a correr hacia adelante, la gente que corre habitualmente pues siempre corre, imagínate, Joseba, talonando, de esta manera cuando corres hacia atrás la postura varía un poquito, lo que apoyas primero es el metatarso del pie, pero sigues trabajando igual a nivel cardiovascular, y es una actividad física como cualquier otra, pero sí que es cierto que es un poquito raro y extraño y no todo el mundo lo practica, pero que lleva ya unos cuantos años y bueno, hay países que están más auge que en otros, ¿no?
Claro, lo que pasa es que además cuando lees un poquito sobre esto, dices, yo el primer titular que me he encontrado del retro running es que provoca innumerables beneficios para el cuerpo y la mente. Y empiezas a leer, dices, reduce el riesgo de lesiones en la espalda y en las piernas, el tren inferior es más fuerte, el entrenamiento cardiovascular supone una vuelta corriendo con retro running, o sea, hacia atrás, supone 6 vueltas corriendo de forma convencional, aumenta la visión periférica, mejoras las abdominales, mejora la columna al ir más erguido. Digo, pero bueno, esto tiene que ser un chollo. Y buscando, hemos encontrado ni más ni menos que a la heptacampeona, 5 veces campeona del mundo de retrorunning, y es Sandra Corcuera. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Tengo que decir una cosa.
Dinos las que quieras.
7 veces campeona del mundo, ¿eh?
O sea, de un plumazo te he quitado 2 títulos mundiales.
Sí, con lo que me han costado.
Claro que sí. Joder, 7 veces campeona del mundo.
Sí. Sí, joder. Sí, 7 veces ya, entre las distancias de 3.000 a 10.000 metros.
¡Qué barbaridad! Oye, esto que acabo de decir, lo de los innumerables beneficios para el cuerpo y la mente, ¿es verdad en el retrorunning?
Es verdad, sí. Bueno, esto yo lo descubrí con el tiempo, ¿no? Porque, claro, este deporte yo lo descubrí por casualidad. Y, bueno, fue llegar a casa porque hice una carrera por error, que digamos, ¿no? Porque, bueno, me presenté a una carrera popular y resulta que, bueno, que fueron un grupo de amigos que tuvieron la genial idea de hacerla corriendo hacia atrás, ¿no? Fue como un poco así en plan cachondeo, ¿no? Y yo me apunté y corrí.
Lo que viene a ser, Sandra, lo de un no hay huevos, ¿no?
Una cosa eso es. Tipo, ¿no? Y yo digo, yo ya que estoy aquí, venga, a correr hacia atrás. Y, bueno, muy mal. Lógico, ¿no? Pues bueno, pues llegar a casa e investigar a ver qué era esto del retro running y, bueno, y descubrí, pues, que había en algunos países, pues que se practicaba como un deporte más, ¿no? Estaba considerado ya como deporte y tenía atletas, bueno, algunos semiprofesionales que se dedicaban a ello y bueno, y que había mundiales, luego los beneficios y ostras, digo yo como era un atleta, que yo ya corría hacia adelante, que me lesionaba un montón y bueno, pues en mis entrenamientos, pues complementar con unos minutos hacia atrás y así empecé. Bueno, al principio andando y luego, pues bueno, ya corriendo hacia atrás, poco a poco, pues vi que, bueno, que las lesiones, en mi experiencia, habían disminuido, y ostras. Y bueno, y poco a poco fui aumentando distancia y con los años, pues bueno, descubrí que había mundiales y me dediqué todo un año entrenando hacia atrás, un entrenamiento normal que se puede hacer para preparar una carrera, ¿no?, hacia adelante, por los kilómetros hacia atrás, y que el cuerpo me reaccionaba bien. No hacía parones durante el entrenamiento, cosa que antes siempre tenía que hacer alguna semana para un poco sobrecargas o alguna lesión tendinitis. Y ostras, pues digo, esto es mi deporte, digo, voy a darlo todo. Me entrené y bueno, fue cuando conseguí mi primera medalla.
Joder, oye, o sea que... yo que tengo muchas preguntas, Joseba.
Sí, sí, las que quieras, dale. Dale.
Primero, entrenar en qué circuito, qué tipo de superficie, luego por, como vas corriendo hacia atrás, es cierto que tu visión varía y tienes que estar girando un poquito para ver dónde te mueves, o sea, o tienes que estar en un circuito cerrado porque puede ser, es más peligroso de lo habitual, si ya de por sí es difícil salir a correr que te puedas tropezar, si vas todo el rato mirando para atrás, y luego cuántas horas puedes hacer o cuánto tiempo, cuántos kilómetros puedes hacer en, o en sesiones a la semana o en tiempo cada vez que haces una sesión, y sobre todo las dificultades, esas como te decía, de tener que estar mirando esos desequilibrios que posiblemente sean unas de las mejoras, ¿no? Que luego a través de la visión esa periférica de poder, al no mirar dónde corres, pues sí que es cierto que mejoras esa parte de campo visual y sobre todo en los desequilibrios porque no sabes tampoco dónde pisas, ¿no?
Claro, claro. Lo que es muy importante es el terreno, sobre todo que sea plano, no haya irregularidades y, bueno, a lo mejor la pista de atletismo, porque, claro, no ves hacia atrás, te guías por la línea del carril. Sería lo más correcto y lo mejor, ¿no? Pero, claro, como las pruebas en el Mundial, sobre todo el 10.000 y en la media maratón, que es la que estoy preparando, claro, es asfalto. Entonces tengo que tocar asfalto. Entonces, ¿qué hago? Me voy por un circuito que tengo por aquí, por unos polígonos que más o menos están tranquilos y en una hora concreta, e ir acompañada. Alguien que vaya corriendo o vaya en bici, por si hay, pues bueno, pasa alguien, algún coche, algún obstáculo, ¿no? Pero bueno, lo más correcto es eso, la pista de atletismo. Ahí no hay obstáculos que te puedan tampoco molestar. Tú vas por tu carril y no tiene por qué haber ningún problema.
¿Y aquí a cuánto puedes hacer un kilómetro para que nos hagamos una idea a qué ritmo eres capaz de llegar ahí?
Bueno, mi récord, bueno, la mejor marca que tengo en 10.000 son 57 minutos. Y a partir de allí, pues bueno, claro, siempre los ritmos son mucho más lentos que hacia adelante. Porque, por ejemplo, te voy a dar un dato. A ver, maratón, una maratón hacia adelante masculina, no sé si están dos horas, ¿no? Más
no,
o menos.
Bajaron, este año han bajado.
Hoy han bajado, ¿no? De 2:59.
Sí, está sin homologar todavía esa marca, pero sí, el del récord mundial es 2:01.
Vale, pues mira, una maratón hacia atrás, el récord está en 3 horas 38.
Joder.
Un alemán, para que veas la diferencia.
A 5
que
minutos,
hay.
A 5 minutos por kilómetro, Joseba.
Sí. Qué barbaridad.
5, 10, bueno, más o menos, sí. Para que veas que los ritmos son mucho más lentos.
Sí, pero bueno, pero es mucho más complicado, no tiene mucho que ver. Y decías, Joseba, que las mejoras te pueden venir también porque el no lesionarte, porque la posición del cuerpo parece mentira, pero justamente al correr hacia atrás sí que es cierto que llevas una posición del abdomen mucho más trabajada, las lumbares van más relajadas. Y es cierto que en el apoyo del pie, que es con la puntera, o sea, con la parte del metatarso, hace que la posición sea más correcta, por eso las lesiones, el riesgo de lesiones disminuye, ¿no? O sea, que al final, yo, para que te hagas una idea, Sandra, yo lo de correr hacia atrás lo vengo utilizando muchas veces cuando hago la técnica de carrera. ¿Por qué? Porque la musculatura que trabaja es la musculatura excéntrica, el apoyo es con el metatarso y normalmente, Joseba, cuando la gente corre hacia adelante, lo primero que apoya muchas veces por un déficit en su técnica de carrera es el talón, ¿no? Pues aquí es justamente lo contrario. Lo primero que toma contacto con el suelo es la puntera, con lo cual, por eso alivia de alguna forma, por eso lo que estaba diciendo que mejora un poco y previene y disminuye el riesgo de lesiones, ¿no? Por la posición del cuerpo, sobre todo, por la posición de la espalda, que minimiza un poco problemas a nivel lumbar con ese trabajo de abdominal. Y claro, lógicamente es una actividad diferente, distinta, que requiere un poco también entrenamiento, pero que yo lo he incorporado muchas veces a lo largo de mi carrera como ejercicios puntuales para mejorar la técnica de carrera.
Claro, es que esto, los globeros, para que los que no la hayan hecho nunca, pues lo comprueben, dale la vuelta a la zapatilla después de que estén un poco usadas y mira por dónde están más desgastadas. Y todo el mundo se dará cuenta de que la gran mayoría la hace por el talón. Pero tú siempre nos has explicado, Chema, que a ti te llevó hasta 4 o 5 años, ¿no? El poder practicar ya con asiduidad y con seguridad el tema de pisar con la parte de delante,
sí,
del pie, ¿no?
Pero eso requiere mucho trabajo, Joseba. Al final estamos hablando que un atleta necesita trabajar su pie, que toda musculatura del pie, la reactividad del pie. Entonces eso requiere muchos años, muchas sesiones, mucho tiempo, y normalmente una persona normal, aficionada, pues no requiere tanto tiempo. Es una forma de mejorar la técnica de carrera, que si la trabajas, lo que haces es que eres capaz de correr mucho más, cansándote menos, pero como no se puede trabajar todo a la vez, si quieres mejorar en ritmo, pues trabaja los ritmos, si quieres mejorar un poco los niveles de fuerza, tendrías que trabajar en el gimnasio, pero también es importante trabajar la técnica de carrera. Y, por ejemplo, la modalidad que practica Sandra es una modalidad un poquito diferente, inusual, que no lo hace todo el mundo, pero sí que es cierto que puedes trabajar corriendo, caminando, corriendo hacia atrás también. Y mire, incluso puedes ser campeona del mundo 7 veces como lo ha sido Sandra, que al final el caso es moverte y encontrar el deporte un poco que facilita un poco todas las condiciones físicas que tú tengas, ¿no? Pero como yo te digo, al final lo que necesitas es trabajo, y a mí me ha costado muchísimos años tener la musculatura preparada para correr rápido y como todo. Al final, si no te esfuerzas y trabajas, pues no mejoras.
Claro. Oye, Sandra, ¿cómo animamos al personal a que vaya a practicar? Que se pongan a pues un reto, ¿no?, de una carrerita cortita de 40-50 metros, a ver qué tal la cosa y de,
ya,
a partir de
por
ahí.
Por el simple hecho, o no simple, de que te, por los beneficios que tiene y disminuir las lesiones, yo creo que ya debería ser obligatorio en cada entrenamiento, en el calentamiento, por ejemplo. Bueno, cuando calientas, te haces unas series, ¿no? Calientas 10 minutos, un cuarto de hora. Pues bueno, pues 5 hacia atrás. Añadir simplemente eso, notarán mucha mejora. Mejora. De hecho, yo, mi pisada de correr hacia adelante se me ha modificado corriendo hacia atrás. Ahora ya es eso lo que explicaba Chema, ¿no? Yo ahora corro más de puntera que nunca.
¿Qué tal?
Y me canso mucho menos.
¡Qué barbaridad! Oye, pues sí, mira, sí. Qué gusto haber conocido esta nueva modalidad. ¿Tu próximo reto, Sandra, cuál es?
Pues ya los mundiales este año. Mira, ya estamos en el 20, pues ya es este año, en verano.
¿Dónde es? ¿Dónde son este año?
Londres.
¿En Londres?
Sí.
Y la federación al final tiene la posibilidad, por ser campeona del mundo, tienes alguna posibilidad de... O sea, ¿eres internacional y la federación está involucrada de alguna forma en estos campeonatos o es de
no,
forma individual?
La federación de momento... No se ha involucrado nada, ni bueno, de momento está la Federación Internacional, hay países que tienen su propia, pero aquí en España no.
Bueno, pues hacemos votos porque se cree, porque seguro que a partir de hoy va a haber muchos más adeptos del retornar running después de haber escuchado la experiencia de Sandra Corcuera, a la que mandamos un beso grande y, oye, Sandra, encantados de haberte conocido y que nos hayas contado tu experiencia. Y mucha suerte para el Mundial de Londres.
Pues muchas gracias. Un gusto de haber hablado con vosotros, ¿eh?
Igualmente.
Un beso.
Gracias, un beso. Sandra Corcuera, 7 veces, ¿eh? 7 veces campeona del mundo de retrorunning. Oye, pues es cuestión de probarlo, ¿verdad? Si produce tantos beneficios, Gemma, pues vamos,
sí,
a ir probándolo poco a poco.
Sí, probar un poquito se puede, estamos hablando
de no correr 10.000 metros del tirón, sino simplemente ir probando un poco a ver qué tal es la experiencia, ¿no?
Pues eso es igual, acuérdate, hace unos cuantos años cuando hablábamos del minimalismo, de correr descalzo, pues al final eso suponía un trauma para nuestra musculatura si no estábamos acostumbrados. Pues
claro.
Eso también es una manera diferente de hacer ejercicio, que sí que es cierto que viene incorporado a tus rutinas de entrenamiento un poco, tampoco habría que hacer a lo mejor tanto tiempo porque es un ejercicio totalmente nuevo, diferente, y yo sí que cuando alguien se pone a correr un poquito de espalda ya va a ver que tienes que estar mirando para los lados, al final tienes movimientos raros porque no ves hacia dónde corres, ¿no? Y eso lo que hace es que te ayuda un poquito a mejorar tu equilibrio, pero como digo, son herramientas para poder mejorar. Yo al final sigo pensando que correr hacia adelante, pues trabajas mucho más la musculatura, es diferente y es capaz de ir un poco más rápido, ¿no? Con lo cual al final el gasto calórico es mayor, ¿no? Que pueda parecer, ¿no?, en algún estudio, que también se gasta muchas más kilocalorías corriendo hacia atrás, pero yo creo que está más implicada la musculatura excéntrica, ¿no? Así que el trabajo normal habitual, que es el que haces corriendo hacia adelante, es un trabajo, por así decirlo, más académico, más de la musculatura normal, concéntrica, todo normal, ¿no? Y lo otro, pues es lo extraño, pero que se podría incorporar. Pero bueno, probaremos, y si alguien prueba, verá que lo primero que va a sentir es que el apoyo del pie es justamente lo que se busca cuando quieres correr hacia adelante, es con el metatarso, con la puntera, y a partir de ahí, pues bueno, como todo, entrenar y ver hasta dónde quieren mejorar, pero bueno, es claro, una modalidad un poquito de momento que no la utiliza mucha gente.
Claro. Oye, Chema, antes de terminar, que habrá mucha gente que dirá, bueno, ya he hecho el parón de Navidades y a partir de mañana empiezo a correr otra vez y a entrenar. Lo que hay que dejar claro es que en dos días no vas a recuperar lo que has perdido en la última semana, ¿no? Y que no vamos a meter mañana a hacer 10 series de miles a 4:30, relajación.
Efectivamente.
¿No?
Efectivamente, Joseba, para que la gente se pueda hacer una idea, incluso una parada de una semana de inactividad al completo, ni siquiera llegamos a perder un 10% de nuestras capacidades, con lo cual lo primero hay que tener es sentido común y calma, no pasa absolutamente nada por haber cometido excesos, simplemente debernos reincorporar poco a poco a nuestras rutinas, cuidando otra vez la alimentación, la hidratación, el descanso y nuestras rutinas de entrenamiento, y lo único que podemos incorporar, pues eso, la gente que a lo mejor está empezando y no es capaz de correr 50 minutos seguidos, pues a lo mejor incorporar o meter algo de caminata en medio del entrenamiento. O sea que, por así decirlo, bajar un poco el pistón durante esta semanita para que poco a poco dejar al cuerpo que se vaya rehabituando a las rutinas que tenemos de siempre, ¿no? Es un momento a lo mejor para incluso hacer alguna sesión más de gimnasio, como hemos perdido un poco a lo mejor nuestra intensidad a lo largo de entrenar, podemos incorporar más gimnasio para trabajar un poco la musculatura de otra forma. Podemos jugar un poquito, hacer juegos de carreras con cambios de ritmo, olvidarnos un poquito lo que sería el trabajo intenso académico de series, de un trabajo más específico, e incorporar sesiones pues más normales, un poquito más livianas, de forma que dejemos una o dos semanitas para que nuestro cuerpo pueda otra vez a alcanzar esa velocidad de crucero a la que llevamos antes del, por así decirlo, del parón navideño, ¿no? Pero sobre todo que no entren nervios, que no existe prisa por hacer esas series que teníamos planificadas, porque al final la planificación de entrenamiento está en el papel, pero hay que ver día a día cómo vamos evolucionando y cómo está la situación de nuestro cuerpo. Y si hemos estado estos días con unos pocos excesos, no tiene ningún sentido directamente empezar con el entrenamiento de lleno. Danos un poquito de días. Como digo, si hay gente que no es capaz de correr 40-50 minutos y lo ha dejado, pues poco a poco volver a caminar, retomar caminando, corriendo. Si los que están un poquito más en un nivel más alto, pues ir incorporando esa intensidad en los rodajes. Podemos meter, como decía, la fuerza, y ya los que quieren seguir con las rutinas, dejar 3, 4, 5 días, los que son un nivel ya bastante más alto, y poco a poco ir metiendo esas series, esos cambios de ritmo que nos van a volver otra vez a poner en la posición que estábamos antes del parón navideño.
Y que no nos remuerda la conciencia, que es lo importante. Que
eso
lo hecho pecho y ya está, y que lo hemos disfrutado y listo, y no tenemos que estar fustigándonos por eso, ¿no?
Eso sí, los únicos que se tienen que fustigar son los profesionales que no han cumplido con su trabajo. Los demás, pues al final, como digo, no pasa absolutamente nada. Encima, cometer estos pequeños excesos en estas fechas, pues hace que ahora a lo mejor lo cojas con más ganas, va a decir, oye, que tengo que cuidar un poquito más para volver a tener el cuerpo que tenía antes del parón, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada. El caso es hacer ejercicio, hacer actividad, ya sea correr para adelante, correr para detrás. Incluso si queremos hacer algún tipo de actividad que está con la nieve, podemos incluso hacer otro tipo de entrenamiento cruzado, nadar, correr, montar en bici, esquí de fondo, esquí de montaña, o sea, todos esos ejercicios nos sirven, debemos incorporarnos a nuestro día a día, y de lo que se trata, Joseba, de llevar un estilo de vida saludable, que es lo que el regalo que les hacemos en este Día de Reyes tan especial a todos nuestros oyentes desde aquí, desde el kilómetro 42.
Sí, señor. Oye, Chema, ya sé que te queda poco en Lanzarote, así que aprovecha para saludar a todo el personal de allí, con Juan Carlos a la cabeza, el director de ese paraíso al que ya hemos ido en alguna ocasión y al que esperamos volver pronto, ¿eh?
Sí, sí, aquí están como locos todos esperando a ver si venís a hacer una visita, Joseba, y aquí tiene todo el mundo las puertas abiertas para nadar, para correr, para subir volcanes, así que todo el mundo es invitados aquí a San Luis para hacer ejercicio, que de eso te puedo asegurar que los que tienen dudas en sus parones navideños de cometer excesos, que se vengan aquí, que van a hacer los excesos, pero de deporte.
Además, de verdad, y además lo puedo asegurar y lo puedo confirmar. Chemita, que termines bien la estancia en Lanzarote. Hablamos la semana que viene. Gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues hasta aquí hemos llegado en este Día de Reyes y mañana volveremos, como siempre, como suele ser habitual, a partir de las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias, en El Partidazo. Ha sido un placer, un gran placer estar con todos ustedes en esta noche de Reyes, en el comienzo ya de la normalidad. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.